Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Hay dos o tres temas que constituyen el eje de los problemas sociales que más preocupan a las personas y que cada vez que tratamos en el programa tienen un seguimiento espectacular de parte de los oyentes. Y uno de ellos es la problemática de los jóvenes y adolescentes. Hijos de familias desestructuradas o no, chicos que se han criado generalmente en el bienestar tienden a ser baguetes, muchos de ellos violentos, ciertamente irresponsables, que no tienen prisa en llevar a cabo el proyecto vital. Para ellos la vida es eterna y ya lo harán de mayores, entre tanto lo importante es divertirse, y que consideran que todo se les debe y que han nacido con muy pocos deberes. Este entorno es ciertamente difícil, y el que ha sido pionero y ha ayudado a muchísimos padres con sus pasos ha sido Javier Urra, que trae ahora un libro interesantísimo en la esfera de los libros: Primeros auxilios emocionales para niños y adolescentes, guía para padres. Javier Urra, buenos días.
Muy buenos días y encantado de estar con tus oyentes y de volver a estar contigo. Somos una pareja fija discontinua, tú y yo.
es verdad, es una pareja de hecho.
Sí, señor.
Mucha libertad
además,
por ambas partes.
Sigo, te sigo mucho, que sepas.
La verdad es que yo lo que sigo es el trabajo de Javier Urra, que ha sido desde hace muchos años ya pionero. Esto es un resumen de todo lo que has...
Sí, ¿no?
Es como una guía.
Esto, Cristina, entre tú y yo. Los pediatras, los psiquiatras y los psicólogos se pasan la vida diciendo habría que empatizar. No, empatizar no. Lleve a sus niños a un hospital para que vean a niños muy enfermos. Habría que hablar del deber. No, el deber no. Vamos a ir a ver a la abuela que tiene Alzheimer. No es que quieras, es que debemos. Oye, ¿conviene que la gente se haga preguntas inteligentes? No. Llévatelo a los 7 años a un campamento, que sepa lo que es la austeridad y que sepa lo que es la soledad.
¿Sabes? Fíjate, el otro día, es que no, yo siempre que hablo con Javier coincido con él de una forma tan espectacular. Escribía yo sobre la infancia misionera, que es una cosa que para el grueso de la sociedad, lógicamente, ya pues carece de sentido, porque esto es muy propio de la Iglesia Católica y de los entornos de colegios católicos. La infancia misionera es un domingo al año en el que los chavales se enteran de que hay otras personas en el mundo que no están en su situación, que hay mujeres perseguidas, niños maltratados, guerras, hambre. Que Cristo proclama que los hombres son universalmente iguales, todos hijos del mismo Dios, y que tenemos un deber de echar una mano. Así que a veces salen con una hucha a la calle a pedir dinero, otras veces escuchan como un misionero les relata algo que ha venido del otro mundo. Bueno, yo tengo que esto, que ha formado parte de mi infancia, que hacían en los colegios religiosos, esto me nos evitó muchísimos protocolos sobre respeto al otro, no ciberbullying, no acoso, no desprestigio de la mujer... sencillamente por esta vía de la infancia misionera.
Yo recuerdo, yo estudié en los Maristas, en el Colegio Chamberí, y bueno, recuerdo esa fecha, que ya existía, y recuerdo el Domum, por ejemplo.
Claro, claro.
Y salíamos, que la gente, que eran, además las huchas eran de cerámica, y elegías el chinito, el negrito. Bueno, era al final estar todo un día, que te pegaban muchos portazos, pasaban momentos muy, muy ingratos, por otro. Pues como tú dices, esa es una lección. Si alguien no tiene sentimiento de trascendencia, por cierto, el ser humano puede ser religioso o no, eso es una opción, pero es trascendente, es espiritual. O sea, creerse que el ser humano es solo instinto y naturaleza es un error, es trascendente. Eso hay que transmitirlo, pero por lo menos ponga a su hijo una noche o un amanecer ante el cielo y que... Y no le hable. Déjele que se pregunte...
Que eche un vistazo.
Sí, que eche un vistazo y joder,
que quite la de la pantalla a la vista y mire para arriba, porque va a alucinar.
Sí, que no solo los paletismos que vimos en las noticias de yo soy distinto, ay, quiero poner una frontera, ¿no? Que el mundo es lo que es y el ser humano es lo que es. Mira, yo acabo de escribir un libro. Y es el libro 42. He aprendido muchas cosas, Cristina. Por ejemplo, si yo llego a una librería y no está... No me disgusta nada. Y en el primero dices, joder, es que no está mi libro. Y de pronto dices, pero bueno, ¿a la sociedad qué le importa mi libro? Es que no importa nada. Y espero que no lo diga la editorial. La editorial quiere vender el libro. Yo quiero que se lea. O sea, a mí, si lo cogieran a las bibliotecas y lo dieran a leer, ya he triunfado. O sea, sí es un libro de experiencia, de un señor que va a cumplir 60 años y dice, oye, vamos a decir lo que creemos que hay que hacer para que las cosas funcionen. Luego tú y yo sabemos, y la sociedad sabe, que educan los padres, la escuela, los medios de comunicación, la propia persona, que también hay algo ahí de herencia y de características. Dos gemelos univitelinos son muy distintos, pero sí sabemos que hay cosas que están mal. Es decir, que haya páginas pro anorexia en la red es un problema. Que haya niños que se queden enganchados como ludópatas es un problema. Que haya niños abducidos por la yihad, que yo conozco en algunos centros de reforma de España, lo que nos demuestra es que hay niños que a veces no tienen un objeto, una razón, una ilusión. Yo te sigo hace años, Cristina. Yo no tengo la impresión de que tú hagas un programa de radio con menos ilusión que hace 20 años.
No, yo lo hago con más.
Claro. Entonces tú tienes una razón por tus oyentes, por cada causa. Entonces tú tienes una razón por las mañanas para levantarte, aunque te duela un brazo, aunque tengas lo que tengas. Hay chicos que no tienen una ilusión por la vida. Hay que darles un proyecto. Y hay que decirles, por cierto, que le pidan a la vida lo que la vida puede dar. Que esta es otra. Que la gente quiere ser siempre feliz. Esta es una estupidez. Yo quiero educar a mi hijo para que sea feliz. Bueno, vamos a ver. Pues un viernes no le dejarán salir los amigos.
Otro le dejará la novia. El tercero le dolerá el pulgar del pie. Y exacto. El cuarto se le morirá el perro. Porque es que la cosa es así, ¿verdad?
Y la quinta es que sabe que va a morir, Esta es una característica.
Y esta es una cosa que se sabe desde bien temprano.
Lado, anhelamos hacer las cosas perfectas, pero somos humanos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que educar a los niños para convivir. A mí me llamó el otro día la atención, Cristina, que venía... Año 1950, 25 millones de personas cruzaron una frontera. 25 millones. Año 2015... 1.133 millones de personas.
Claro, desde la Guerra Mundial no ha habido un desplazamiento así de población.
Entonces quiere decirse que la gente, pues cruzamos, que venimos, que vamos, que la sociedad es distinta, que el espacio-tiempo es distinto, y hay que educar a los niños, pues eso, para lo que es, se va a vivir mucho. Por ejemplo, pero creo, yo tengo malas noticias, muy malas noticias. Por ejemplo, la violencia de género va a ir a peor.
Ah, esto es una cosa que me deja perpleja.
Hay mucha niña rosita que quiere al malote. Hay mucha niña que cree que va a cambiar al malote. Hay mucho malote que tiene la idea de posesión. Es mía. Hay mucho control con las
nuevas tecnologías. Bueno, yo te voy a contar una anécdota del otro día. Estamos en Televisión Española, esto lo ha visto todo el mundo, y estaba el representante de la CEAPA, de los centros de enseñanza.
Sí.
Y hablando de una cuestión, que no viene al caso, de la cuestión del género y tal, había una persona allí transexual, de nombre Andrea, una chica encantadora, que nos estuvo contando su vida y tal. Y entonces en determinado momento dice el de la CEAPA, no, porque es que además hay centros donde se segrega por sexos. Digo, mire usted. Vamos a ir a la cuestión. Yo me he educado con religiosas y soy una mujer de armas tomar, como las señoras de casi bigote de Guardia Civil que me han educado. Unas monjas a las que ningún varón tosía, que se administraban solas, llevaban la escuela solas, se enfrentaban solas a las autoridades y nos ponían derechas. Yo noto que mi generación, la que nació en los años 60, es en ese sentido muchísimo más feminista que las que vienen ahora de estos colegios muy liberales, muy majos, pero que me estás contando unas cosas que son de la luna.
Bueno, te voy a contar una cosa, Cristina, y tú me crees y los oyentes, si me conocen también. En el centro que tenemos para hijos, para padres e hijos en conflicto, en Recurra Ginso, tenemos un número de un 40% de chicas que nos dicen, me acuesto con mi novio sin querer. Y digo, ah, ¿te obliga? Dice, no, pero es que si yo no me acuesto con él, se va con otra.
Claro, esto es lo que está pasando.
Vamos a ver, ¿qué me estás contando? Entonces, hay cosas que hay que trascender. Hay el muelle, juegos de... No, la sexualidad no tiene trascendencia. Es que eso no es verdad. El ser humano es animal, lo hemos dicho antes, pero es mucho más. Es sonrisa, es nostalgia, es lágrima, es el otro. No, no, la sexualidad es un contacto, por cierto, muy placentero. Pero tiene que haber un algo más,
Pues sobre todo es que al otro lado hay una persona. Claro, no hay un bicho, ni hay un perro, con perdón de los perros, ni hay un robot.
Claro, es que el ser humano es distinto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que explicar en el perdón, en la compasión, en el respeto. Todo eso son las vacunas. Porque si no, pues sí, te encuentras niños que psicóticos, fíjate lo que acabo de decir, psicóticos, es decir, enfermos.
Gravísimamente
mentales.
Enfermos.
Te lo digo porque hace poco tuvimos una reunión escorial, todos los responsables de psiquiatría de Madrid. Y podemos hablar de niños obsesivos compulsivos. Un 20% de los niños y jóvenes tienen psicopatologías a lo largo de los 18 primeros años de su vida.
¿Pero eso no ocurría antes o es que lo sabemos ahora? Que es la pregunta que siempre nos hacemos.
Yo creo que ocurre más.
¿Qué ocurre más?
Pero también es verdad que antes, cuando yo estudié, tengo 59 años, mis compañeros, había niños con polio. Había en la generación anterior niños que morían por tuberculosis. Y estábamos muy pendientes de los temas físicos. Eso la sanidad española lo ha retirado, pero tenemos problemas de salud mental. ¿Por qué? Desde separaciones mal llevadas, no digo separaciones, digo separaciones mal llevadas.
Sí.
A gente, a padres que están todo el día con la cocaína, a maltrato que se ve en el hogar, a una sociedad muy estresada, muy estresante. Y luego esa idea que has apuntado tú, esa sobreprotección ridícula que hace que en vez de tener un árbol tengamos bonsáis. Coño, estamos haciendo niños que son profundamente frágiles. Por lo tanto, si sabemos lo que hay que hacer, hagámoslo. Y si ya tenemos un problema con nuestro hijo y es adolescente, tengamos un antídoto.
Pero oye, y en esto, abundando en esto que me preguntaba sobre el maltrato entre hombres y mujeres, entre niñas y niños, este sometimiento de la hembra nueva a un varoncito machito que está surgiendo, ¿este de dónde sale? Quiero decir,
no lo sabes, ¿verdad?
Porque esto se está venga a repetir, las consignas, digamos, feministas las vamos repitiendo cada vez más, y aquí salen unos especímenes que mucha colegio moderno, pero que son como de la edad de la piedra.
Yo no sé es lo que subyace, porque tú te acuerdas de la película Casablanca, y yo le preguntaría a las oyentes que están escuchando ahora mismo el programa, ¿ustedes se hubieran ido con ese hombre que era majo, gris, educado, a París, o se hubieran quedado con el malote, se hubieran quedado con Humphrey Bogart? Esta es una pregunta un poco insidiosa. Hay una idea de que a la gente se le puede cambiar. Bueno, yo soy psicólogo y tengo que creer que eso es así. Pero solo tengo que creer, Cristina. La gente con los años lo que hace es artrosis. Pero se cambia poco. Por lo tanto, o educamos. Y tú y yo sabemos que los niños no son el futuro, que tú y yo somos el niño que fuimos. Por eso es muy importante educar correctamente. Pero, por ejemplo, una cosa que yo veo, yo hay niños que dicen una tontería y le digo, eso es una tontería. Joder, me mira el bigote y me mira como diciendo, joder, este tío es majo. Y es que, ¿verdad? Esta es una sociedad que sale alguien...
Que sí. Yo me acuerdo de una discusión con un hombre muy interesante, que es este el que lleva, ¿cómo se llama esto? Un proyecto Escola o Escola, una cosa que incluye...
Sí, existe.
Que impulsa al Papa y que vino aquí a vernos y vino con unos chavales. Y en determinado momento dice, no, dice el chaval, es que yo estoy muy contento con este proyecto porque yo puedo determinar lo que tengo que estudiar. Y le miré y le dije, justo eso es lo que no tienes que hacer.
Claro.
Y me dijo, ¿cómo? Digo, no. Digo, es que uno está en la escuela para seguir a otro que va por delante y es más grande, en el que tú puedes realmente ampliar horizontes.
Claro.
Si lo único que tienes es lo que tú tienes, entonces te vas enanificando.
Pero eso es verdad. Como esa teoría de, en casa, yo quiero que mi hogar sea una democracia. Se equivoca usted totalmente.
Bueno.
O sea, totalmente. O sea, los padres tenemos que ser adultos, tenemos que tener criterio, nos equivocaremos o no. Y los hijos, por cierto, importante el respeto, ¿eh? Respeto a uno mismo. Respeto a los demás. Ayer estaba yo en Ferrol, el día anterior estuve en Orense, y me dijo una persona, pero usted es que es favorable a la disciplina. Digo, hombre, pero no me lo pregunte con interrogantes, no lo dude. Por cierto,
crees, Javier,
yo he quedado con ustedes
nuevas...
a una hora, ustedes han llegado a la hora, lo cual yo agradezco. Yo llevaba una hora aquí, atento, esperando, porque no puedo hacerles esperar a ustedes. Claro, disciplina con uno mismo. Y hay días que no te quieres levantar, pero tienes una obligación, un deber. Por cierto, para ser libre. La idea es para ser libre, no para tener autonomía, para poder decir que sí o que no. Pero tengo que ser un disciplinado. Si soy un vago, un perezoso, entonces estoy perdido.
¿Y tú crees, Javier, que se cuajará una educación en ese sentido más... rigurosa? Si las nuevas generaciones, a lo mejor nuestros hijos van a dar una vuelta a la tortilla.
Yo creo que se van a dar cuenta de que hay cosas... Hombre, yo creo que la sociedad en general funciona, que la mayoría de los jóvenes en la universidad, yo doy clases a la Complutense también. Pero te voy a contar una anécdota de hace un tiempo. Yo doy clases a la Policía Nacional. Y hace un tiempo estoy dando a suboficiales, pero a veces das a inspectores y comisarios. Y ese día era inspectores y comisarios. Y cuando estoy ahí en Carabanchel dando una clase, a la media hora veo a un señor que está mascando chicle. Y le digo, oiga, ¿no estará usted comiendo chicle? Me gustó mucho. Se lo trago. Claro, está muy bien. Joder, es que a la gente que dice, yo, tú a mí me conoces, soy un tipo más bien simpático. Pero
totalmente.
Yo no permito que un alumno deje la botellita de agua mineral para que
lo
recoja el vendedor.
Y una cosa monstruosa que yo no sé de qué tiene que ver, porque esto ya no creo que tenga que ver con nada que yo. Dice, un 20% de las niñas, dice tu libro, y un 10% de los niños padecen abusos sexuales.
Sí.
Más de 42.000 adultos no pueden trabajar con niños en su entorno porque tienen antecedentes penales específicos. ¿Esto qué es?
Eso es la realidad terrible. Mira, dos ejemplos. Yo sabes que he escrito muchos libros. Uno de ellos se llama Víctima de Abusos Sexuales. Cuando voy a la feria del libro, están expuestos los libros. Y a veces veo a una joven que viene, mira y sé que ha mirado el libro de Víctima de Abusos Sexuales. me mira, me echa una sonrisa y me adquiere otro libro, compra otro. Y dice, ay, me voy a llevar esto al señor Ramero Dedica, digo, faltaría más. Y cuando ya se va a ir, dice, ah, y este, lo tapa, paga y se lleva los dos. La pregunta es, ¿por qué no quiere que se le vea con un libro que pone víctima de abusos sexuales? ¿Es que la gente cuando lo ve la estigmatiza? ¿Es esa la realidad social? Mira, el Partido Popular en la legislatura anterior, en lo que a mí me compete, hizo tres cosas que me parecen muy bien. Una, subir la edad de consentimiento de los niños. Oye, es que en el año 96, cuando yo fui defensor de menores, estaba en los 12.
En los 12, ahora hemos hablado tú y yo mucho en la batalla contra eso.
Bueno, y gracias a hablar este tipo de cosas se modifica.
Con fruto de la transición, errado, que no tenía lugar en ningún otro país de Europa.
Bueno, pues ahora están los 16. Lógico, bien. Segundo, un tema que va a generar dudas, hasta en algún oyente tuyo. La prisión permanente revisable. Suena mal, es duro. Yo no creo que sea una norma de justicia, pero es una norma de seguridad. Los que trabajamos con pederastas y sabemos que van a ser multireincidentes, confirmamos que es una muy buena medida para casos muy excepcionales, pero que se requieren. Esa teoría de dejar a todos en la calle deja a muchos niños indefensos, y yo no estoy por la labor. Y la tercera, la que acabas de decir tú, es que se ha dicho, nadie puede trabajar con niños, hombre, de monitor, de profesor, de sí. Hay sentencia firma de abusos sexuales. Bueno, pues en España hay casi 43.000 personas que no pueden trabajar con niños. Por lo tanto, es que tenemos algunas patologías que son patologías sociales. Mira, Cristina, nos conocemos mucho. Una idea. Yo creo que la gente tiene que tener un limitador de deseos. Habría que ponerse un limitador de eso. Es que yo quiero. Vamos a ver, usted quiere. ¿Qué es exactamente lo que quiere? ¿Por qué lo quiere? ¿Y a quién daña?
Sí, sí, ¿y a quién daña?
Hace poco estoy en una cena que no conocía a la gente y dice una señora, todos tenemos un precio. Bueno, sí, yo seguí cenando tan a gusto acá. Al rato dice, porque todos tenemos un precio. Y le dije, señora, no nos conocemos de nada. A mí no hay nadie que me compre, se lo garantizo. Empiezo a pensar que usted tiene un precio bajo. Claro, es que esto de... Claro, lo de Oteri, dando clases morales. Yo doy todos los años cursos en el en San Sebastián. No, una cosa es que usted ya pagó con la justicia y otra cosa es que nos quiera dar clases morales. La víctima puede dar el perdón si lo considera, pero la ciudadanía, y esto me lo enseñó Antonio Beristain, nunca puede dejar de transmitir a nuestros hijos y a nuestros nietos lo que ustedes han hecho.
Claro.
O sea, vamos a ver, porque es que si no se confunde el estar bien y el estar mal, y eso daña sin duda a nuestra infancia.
Pues algo va a cambiar, espero que sí, y va a cambiar entre otras cosas gracias a los estudios y la observación de Javier Urra, que desde su puesto de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y los Juzgados de Menores de Madrid y desde su cargo de doctor en Psicología y en Ciencias de la Salud se ha molestado en esto, en preguntar qué les pasa a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes. Aquí tenéis el resultado en la editorial La Esfera. Primeros auxilios emocionales para niños y adolescentes, guía para padres. Qué placer, Javier Urra.
Pues nada, déjame que te diga una cosa. Sigue así.
Y tú también.
Un beso.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Que cuando dice, no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se lo cree.
¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
En CESAL queremos que se acabe la guerra en Siria, que los campos de refugiados dejen de existir. Queremos que la infancia en Siria viva con esperanza, dignidad y en paz. Si quieres lo mismo, colabora con CESAL en corazonsolidario.org. Pon a Siria en tu corazón. Donando más de 10 euros, te enviamos el corazón de la campaña.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Me encantan, Elsa, los trucos que están apuntando los oyentes para ayudar emocionalmente a niños y adolescentes, ¿eh?
Pues sí, mira, dice Carmen Gutiérrez que de su hijo, que de pequeño que no había nada que hacer, pero que ahora de adolescente, cuando ve que va a empezar una rabieta, porque rabietas las tenemos de niños y de adolescente, le pide que piense qué es lo que verdaderamente le molesta y que, por supuesto, que hay veces que incluso se libra de la rabieta.
Bueno, y un truco concreto. Silvia Calvo dice, mi padre nos enseñó que antes de enfadarnos teníamos que contar hasta 10 respirando hondo. Si pasados los 10 seguíamos igual, nos dejaba enfadarnos a gusto.
Claro, porque eso significaría que estabas enfadado de verdad. Irene León nos dice que en casa siempre tratamos de mantener una comunicación abierta para que sientan que pueden hablar con nosotros de cualquier cosa. Aunque hay veces que preferiría no escucharlo todo.
Y seguimos a vueltas con vuestros problemas, con la informática, con los gadgets. ¿Se han cumplido cuántos años? ¿14 de Facebook?
14 de Facebook.
Y esto es lo que nos dicen los oyentes.
Cuando llegó el primer ordenador a mi casa, ya por el año, ni se sabe, en el 92 creo, mi padre, el pobre hombre, que no tenía ni idea de qué era el disco duro ni cómo era un ordenador, llamó al servicio técnico diciendo que se habían dejado el disco duro. Yo qué sé, se imaginaría un disco de vinilo, yo qué sé, no sé. El caso
claro,
es que llamó
es que no,
todo
inmediato.
Preocupado porque no le habían llevado el disco duro.
Claro.
Mira, el de Marta me encanta. Dice, llamé al servicio técnico por un equipo de la oficina que no funcionaba. Me lo dejó todo instalado con las indicaciones pertinentes, pero nada. No funcionaba ni el PC, ni el ratón, ni el teclado, nada. Llamo otra vez por teléfono al técnico preguntándome, pues hasta allá, que me doy cuenta de que había encendido el ordenador que estaba al lado, no el que estaba preparando para trabajar.
Eso es típico de mí, absolutamente. ¡Qué barbaridad!
Mira, nos dice Noelia, en una ocasión en una empresa me llamaron porque la impresora no funcionaba. Voy donde el usuario y le digo que cuál es exactamente el problema, que se había enviado el documento a la impresora. Y me dice, ¿cuál es la dirección? Que no sé muy bien cuál es. Imagínate. Se nos va de las manos. O Juan Pablo, que nos cuenta que es de lo más típico que aparezca una señorita por la tienda con una cafetera y te pida también que se la arregles. Claro, un técnico no sabe absolutamente de todo. Y sobre todo que dice que la cafetera, que no sabe igual que las cápsulas.
Bueno, de verdad, ¿eh? Dice que también van a la misma tienda a arreglar una tostadora o un DVD. ¡Ay, qué gracia! Y todavía sigue ocurriendo. En fin, seguid enviándonos vuestros problemas con la informática a los teléfonos habituales, al Facebook, al Twitter. Y nosotros seguimos adelante con el programa. ¡Uy, señor! Y te contamos una historia muy sorprendente.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Soy Pedro Piqueras. En invierno, lo mejor es un buen caldo casero. Por eso pedí a Gallina Blanca que me enseñara cómo hacer el suyo. Es un caldo hecho con ingredientes 100% naturales, cocidos durante 3 horas y sin conservantes. Y ahora prueba el caldo de cocido Gallina Blanca. Casero, casero.
Implantes zigomáticos en Clínica Dental Alcalá. Calle Alcalá 198 91 356 6077. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
¿Te acuerdas de mi amigo? Que se llama Rodrigo. Pues ya vendió su coche.
No queremos hacer el típico anuncio para deciros que FlexiCar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche. ¡Maldita sea! Esto es para agradeceros haber convertido a FlexiCar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
¿Quieres comer un buen chuletón a la parrilla de carbón? Vente al Rincón Asturiano. El mejor chuletón de Madrid hecho al carbón. El del Rincón. El Rincón Asturiano.
Tras el exitazo de su última aparición, Juan Tamarit regresa con su espectáculo Magia, Potagia y Más a la Gran Vía.
Y no faltéis, os espero. Lo vamos a pasar de maravilla. Magia, ilusión, fantasía, risas, alegría, emoción.
Desde el 26 magia, de enero, Magia, Potagia y Más con Juan Tamarit en el Teatro de la Luz Filis Gran Vía. Nuevos juegos y muchas más sorpresas.
Más información en gruposmedia.com.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
COPE Madrid. Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Well,
Me gustaría saber qué pone nuestro siguiente invitado en su currículum vitae. Porque si se limitase a poner que es conductor de autobuses, que es su oficio actual en Jerez de la Frontera, desde luego se quedaría muy, muy corto. En realidad, la suya es una historia muy, muy peculiar, que debía incluir también el oficio de ángel de la guarda. Seguro que en tu entorno hay personas que han salvado la vida a otras. Quiero decir, conocerás algún pariente que ha donado un órgano o a lo mejor alguien que ha llevado a otra persona a un hospital en un trance difícil. Pero desde luego lo que no conoces es una persona que en 5 ocasiones ha salvado la vida a otras. Y todo ello no en un oficio como el de bombero o el de policía, sino en su vida cotidiana. Francisco Caro, buenos días.
Hola, buenos días.
Es un destino muy especial, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Bueno, la cosa empezó con 12 añitos cuando sacaste del fondo del mar en Rota, en Cádiz, a un niño que se ahogaba, ¿verdad?
Sí, sí, a un niño pequeño, sí. Se le lió un remolino y se estaba ahogando y lo trinqué y lo saqué para fuera.
Y lo sacaste para afuera. Sí. Él estaba en la playa de Punta Candor, en Rota, Cádiz, cuando vio al niño bracear. Y a los 16 años, solo 4 años después, esta vez en tierra, volviste a encontrarte con una madre que daba alaridos. Mi niño que se me ahoga. ¿Qué pasó, Paco?
Pues ahí estaba yo trabajando en Bimbo, en Rota. Y fue por la tarde, que no tiene por qué haber ido, a poner pan Bimbo, porque era verano y había que ganar uno algo más.
Sí.
Y en ese momento, pues una señora, pues el niño por el aire, mi niño, el niño pobrecito mío estaba ya morado. Y se lo tuve que quitar de las manos. Y porque es que no lo soltaba, con los nervios la madre no lo soltaba.
El niño se ahogaba y la madre lo tenía aferrado.
Exactamente, hacia arriba. Yo lo cogí, lo puse hacia abajo, le pegué un golpe de seco en la espalda y vomitó. Y había vomitado un plástico de un tarro de potito que se había tragado.
¡Qué barbaridad! Un trozo de plástico que envolvió un potito y que, bueno, le permitió respirar y que lo salvó. Bueno, pues hasta ahí diríamos, ¡uy, qué casualidad este niño! ¡Qué buena suerte tiene! ¡Qué valiente es! ¡Cómo reacciona! Pero es que desde 1999 es un sin parar. Otras 3 personas ha salvado Paco Caro. La primera en un bar cuando un hombre cayó víctima de un ataque epiléptico, ¿verdad?
Sí, ese fue en el restaurante de aquí de La Vega, de Jerez. Este señor, yo estaba sentado, bueno, yo iba por la calle y me voy a tomar cafelito aquí en La Vega, y digo, bollito, venga, con la familia entera. Era algo de Semana Santa, había. Y de momento vi cómo se cayó un hombre y se dio con el bordillo en la cabeza y se abrió la cabeza. Se vio una brecha de que no vea. Uh-huh. Y entonces yo vi que nadie se acercaba. Digo, ¿y se cayó? Me acerqué yo y este hombre estaba botando en el suelo. Estaba ahogando con la lengua.
Sí, con su propia lengua.
Con su propia lengua. Y sangrando. Le pedí al camarero un paño, le pedí una cuchara y lo primero que hice, le abrí la boca, le metí la cuchara como pude porque lo tenía bien cerrado y los dedos y le eché la lengua para afuera. Y en ese momento pegó un hipío y se levantó.
Ese hombre. Al salir la lengua de la garganta, pues empezó a respirar de nuevo.
Empezó a respirar de nuevo y se puso de pie.
Pero bueno, vamos a ver, ¿tú tienes conocimientos médicos como para que ese señor, para como hacer frente a una situación así, que no es una situación fácil?
A ver, yo hice un cursillo de primeros auxilios ahí en la empresa de aquí de los autobuses. Uh-huh. Es lo único que tengo, bueno, y estuve 9 años en el ejército, que algo se aprende.
Algo se aprende en el ejército, claro.
Con 9 años desde que tenía 17 años.
Sí, quizá también esa capacidad resolutiva, ¿no? Esa sangre fría para ponerte en un momento a bracear y a resolver. El siguiente incidente, después de aquel caso epiléptico del hombre que se ahogaba, fue un 14 de octubre de 2005. Era un infartado.
Sí, este era un infarto, ¿cómo se llama esto?
Un ataque de corazón.
Exactamente. Pero yo le decía otro nombre. Bueno, yo fui a llevar a la niña al colegio, a Madre de Dios, y aparqué el coche justo enfrente de la Esperanza. Estoy muy devoto de ella. Uh-huh. Y digo, voy para el centro y voy a tomar café. ¿Y dónde voy? A la Corvieja. Entré en el Maipa, me pongo a desayunar. Y estaba desayunando, un señor se cae encima mía. Al suelo. Entonces, me dio a mí y se cayó al suelo. Blanco. Miré que no respiraba. Pues nada, había otro señor ahí, se alojó de momento, le puse mira que no es y entonces empecé a darle los masajes cardíacos.
¿Los masajes cardíacos de reanimación?
Sí, exactamente. Había un señor también, y digo, cuando yo hice los masajes cardíacos, digo, ahora soplale. Y le sopló. Uh-huh. Y bum, 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 allí, así estuve yo 15 minutos. A los 15 minutos yo estaba ya reventado, ¿verdad?
Oh, no me extraña.
¿Eh? Entonces se puso otro señor de un frutero allí enfrente, le dio tres veces. Dice, este hombre está muerto. Yo digo, este hombre no se muere porque lo digo yo.
¿Qué? Porque tengo ya práctica.
Y me puso otra vez encima de él y otra vez, bu, 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 otra vez viento, así, hasta que llegó la ambulancia, lo miró y, gracias a Dios, se ha salvado.
Bueno, es que es increíble, de verdad. Y el último caso ha sido el de un pasajero que iba en el autobús de 85 años. ¿Cuándo ha sido eso, Paco?
Eso fue el 27 de junio.
Uh-huh. O sea, todavía recientemente.
Recientemente, sí. Eso fue el 27 de junio que yo iba por... Ese día no me tocaba a mí la línea 2. Porque yo tuve que cambiarle, porque con esto de los niños más pequeños, pues, para no dejarlos solos, mi mujer trabaja también, me tiene que cambiar los turnos y cambiar el turno.
Sí.
Y el primer compañero que yo digo, cámbiame el turno, la 2, vale, o la 2. Pues nada, iba por la calle de la Merced, está en una línea muy tranquilita, por la tarde más todavía. Iba por la Merced y al llegar justo a la capilla de la Merced, de la Virgen, de momento una mujer me llega y me dice, chofe, digo, ¿qué? Dice, aquí hay un hombre tieso. Digo, ¿cómo? ¿Tieso? Efectivamente, yo lo miré y el hombre estaba rígido, 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 con los ojos vueltos. Uh-huh. Digo, ¡fu! Se me está ahogando. Nada, lo paré el autobús en medio, en un solo sentido, se formó el cacao padre.
Claro.
Lo eché al suelo, vi que no respiraba, le di unas pocas veces en el pecho, un masaje cardíaco, ya se le quitó la rigidez, empezó a respirar un poquito, pero se estaba ahogando con la lengua también.
¡Ay!
Y me tiró de la lengua, no tenía otra cosa, y metí con mi pañuelo, le rié los dedos, uh-huh. y le saqué un poco la lengua, y ya empezó a respirar mejor.
¡Qué barbaridad!
Ya me al 112, ya me dieron cómo tenía que ponerlo, de ladito y todo el tema, y gracias a Dios, pues, vive también.
Bueno.
Pero el pobre, por visto, ha perdido la memoria, porque no se acuerda de nada.
Hombre, 85 años, lo mismo, ya previamente tenía dificultades de memoria, pero es absolutamente increíble porque yo no sé hasta qué punto los pasajeros de tu línea están familiarizados con estas habilidades tuyas, pero se te disputarán, porque vamos, da gusto que cuando a una le dé un infarto o un ataque epiléptico, estés tú a mano.
Hombre.
¿Y qué es esto? ¿Por qué atraes estas circunstancias y las resuelves tan bien? ¿Tú crees que hay algo mágico?
Pues no lo sé, la verdad que no, yo soy un hombre normal, yo... No tengo nada raro.
¿Tienes alguna devoción? ¿Eres partidario?
Devoción de la Virgen, de la Esperanza.
Pues ahí no me digas más, claro. Una esperanza para la gente. Aquí lo tenemos, Paco Caro, conductor de autobús en Jerez, que llaman el ángel de la guarda. 5 personas ha salvado de la muerte ya a lo largo de su existencia y esperemos que todavía te queden muchísimas más, Paco.
Yo espero que no me toque todavía.
Yo espero que por lo
porque
menos,
también se pasa
si
mal,
ocurre,
¿eh?
Estés tú cerca. Sí, claro, ya me imagino, pero pareces tener una sangre fría que te pertrecha de cualquier susto, ¿no?
Hombre, sí, eso por supuesto. Porque yo a mí he pasado más cosas y yo me metí hasta una casa que estaba ardiendo para sacar la bombona.
Ah, no, sí. Me digas. ¿Esto sí? No me lo has contado.
Pues te lo cuento si quieres.
Cuéntame, cuéntame.
A ver, yo estaba de novio con mi mujer. Uh-huh. Yo entonces era militar y estábamos en el arroyo allí enfrente de un bar tomando café por la tarde, que fui a coger la corte de confección. Digo, ¿esa casa está ardiendo? Había salido ya por una... La casa de la esquinita. Uh-huh. Y sin coco veloz, pues me fui para allá, me metí en la casa con la policía, saqué la bombona para afuera, tosiendo. El policía me puso un pañuelo aquí mal puesto, me puso el pañuelo mal puesto y está. Y gracias a Dios, pues mira, ahí
pues
no está.
Pues fíjate, y si no llegas a entrar, lo mismo está ya aquello y se convierte en una desgracia, ¿no? Bueno, pues insisto, que conserves muchísimo tiempo este don, esta sangre fría, Paco Caro, y que si pasa algo estés cerca. ¿Cuántos años tienes?
Yo ahora mismo tengo 51.
Pues te quedan 40 años de trabajo. Hablaremos dentro de un par de años. Un abrazo, Paco Caro.
Venga.
Enhorabuena, adiós.
Muchas gracias. Venga, hasta luego.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué hacemos para ser diferentes? Te damos el mejor precio que te podemos dar desde el principio, sin negociar. Calcular o contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Y además puedes hacerlo online de manera digital y eficiente, lo que supone menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 5 de febrero sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Hasta el 5 de febrero, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y queremos siempre rosas. Y Venecia, Verona y París. Y la vida es otra cosa. La verdad, la mentira y un sí.
La reina, doña Leticia, ha subrayado la importancia de la educación para prevenir el cáncer. Y esto puede sorprender. Como el cáncer está en boca de todo el mundo por las últimas celebraciones de los Días Mundiales del Cáncer, etcétera, y hemos subrayado que de cada dos varones uno va a padecer cáncer y de cada tres mujeres una de ellas, que tela marinera, le voy a preguntar al doctor Almeida cómo prevenirlo. Buenos días.
Muy buenas, Esteban. Cristina. ¿Qué tal estás?
Muy bien.
Siempre bien.
Sí, efectivamente, no me puedo quejar.
No.
Bueno, ¿qué podemos hacer? Porque yo creía que el cáncer tenía mucho de genético.
Tiene algo de genético. El otro día cuando leía y oía las declaraciones de doña Leticia, lo primero que pensé, qué bien, qué acertada que está, y después qué bien asesorada. ¿Por qué? Porque sí, el cáncer tiene un componente genético, a nadie se le olvida, pero ese componente genético, Cristina, si lo sopesamos a la hora de lo que influye para padecer ese cáncer, es mínimo. El porcentaje es muy mínimo. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Esto nos está diciendo que algo más pasa, y ese algo que más pasa es todo lo que incide sobre esa genética, sería la epigenética, que es lo que está por encima, y es de lo que están hablando ya todos los científicos. Es decir, tú puedes tener muchas papeletas para tener un cáncer de pulmón, imagínate, puedes tener muchas papeletas, 80 papeletas para tener ese cáncer de pulmón. Bueno, si tú tienes 80 papeletas para poder padecer ese cáncer de pulmón y resulta que, como lo sabes, lo intuyes por la familia o por las determinaciones genéticas, no fumas, haces ejercicio, no estás en ambientes muy contaminados, una serie de medidas absolutamente básicas y la alimentación, por supuesto, también, esas 80 papeletas se te pueden reducir a 30, 20.
Pero muchísimo,
pero
lo visto.
Muchísimo. Ahora, si tú tienes 15 papeletas genéticas para padecer un cáncer de pulmón y resulta que le das al tabaco, resulta que le das a esa mala vida, resulta que te metes en ambientes contaminados, pues vas a tener 80% de probabilidades de padecer ese cáncer de pulmón. Eso quiere decir que está la epigenética ahí. ¿Qué es lo que gusta de las declaraciones tan acertadas de doña Leticia? Pues mira, que va directamente al meollo de la cuestión. Va directamente al meollo de la cuestión, porque yo creo que por primera vez decimos, bien, la prevención no solo hay que llevarla al mundo de los adultos, sino hay que llevarla al mundo de los churumbeles. Y entonces la lleva y propone que se lleve al mundo de los churumbeles, de los enanos. Y nos damos cuenta de que la prevención en el mundo de los niños a día de hoy se apoya en un trípode. Son tres puntos absolutamente fundamentales.
Pues vamos a ellos. A ver, ¿qué tres puntos tenemos que considerar?
El primero, casi como siempre, pero es que no lo hacemos bien, la nutrición. Es decir, el tipo de dieta que están realizando los niños. Lo que se está proponiendo, fíjate tú, es que los niños sepan cuáles son aquellos alimentos saludables para que ellos los comenten en casa y los tiendan a la casa. Y en la casa empiecen a decir, bueno, pues si mi niño me dice que hay que desayunar...
¿cuántos padres están diciendo que los padres les regañan por fumar?
Claro,
es que me encanta.
Claro.
¿O cuántos padres dicen que hay que reciclar, los niños dicen que hay que reciclar la basura? Me encanta.
Cristina, y eso es maravilloso, eso es magia. Eso es magia, porque es lo que de verdad hace que se produzca ese cambio. Hasta ahora hemos incidido en ustedes, las mujeres, que son las que llevan el control de la familia, pero nos hemos dado cuenta, y doña Leticia se ha dado cuenta, que los niños más. Entonces a los niños se les está enseñando qué tipo de alimentos sí, qué tipo de alimentos no, y se les está dando esa cultura de forma muy permeable, ellos casi no se enteran, con juegos y demás. El segundo gran problema que tenemos es que los niños de hoy en día no hacen suficiente... No se mueven.
No juegan
en la
calle.
Sí, señora.
Han pasado de jugar en la calle a estar en el sofá con la consola.
Sí, así es. Entonces no se mueven lo suficiente y ese sería el segundo gran aporte. Nos tenemos que olvidar de esos niños, que ya gracias a Dios cada vez menos, pero los niños de la llave bajo el felpudo. Claro, los padres están fuera y yo no puedo decirle nada a los padres,
no,
puesto que tienen que trabajar.
Lo que pueden para sobrevivir.
Pero sí que puedo decirle a los profesores, al colegio, vamos a enseñarles otro tipo de hábito y otro tipo de juego. Y ya en tercer lugar, algo que es fundamental, pero yo creo que ahí los niños ya nos dan sopa con ondas, que son los hábitos tóxicos. Ya los niños saben lo del tabaco, lo saben perfectamente bien. Ya los niños saben, van sabiendo también lo del alcohol, porque se lo vamos explicando. Y se está incidiendo muy mucho de una manera que a mí me gusta, abierta en el colegio, en donde se les explica qué es la droga, cuál es el mundo de la droga y cómo tenemos que ir huyendo de ella. Con esto vamos a tener unos chavales con una epigenética maravillosa y va a bajar la incidencia.
Pues muchísimas gracias a Esteban Pérez Almeida. ¡Un saludo!
¡Un beso!
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y templados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti?
Es Bimba, miradla cantando con su tío.
Mi corazón salvaje y estepario lamió poemas caídos de tus labios. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí?
Ahí está. Un saludo a toda la familia, las oraciones de quienes crean, los buenos deseos de quienes no crean por esta chavala tan original que se murió con 41 años y que se llevaba estupendamente con Miguel Bosé. Y ha venido Elsa Tadea Marcote. ¡Buenos días!
Hola, chicas, ¿cómo has visto? Elsa, ¿qué tal?
¡Qué emoción!
¡Qué
me encanta!
Moño tan enhiesto!
¿Qué me dice Elsa? Le iba a contar de que iba a mi sección y dice, no quiero saber nada.
No, porque así
sorpresa.
Me
emociono. O sea,
claro.
A calzón quitado aquí a averiguar.
Yo aquí a divertirme.
Oye, ¿viste los Goya?
Sí, eso. Es que ayer me acordé de Bimba porque la mencionaron varias veces. Salió en el In Memoriam, en ese que hace de los actores fallecidos durante el año. Y luego hubo un premiado que la mencionó, que era amiga suya, por lo visto. No me acuerdo, un chico con barba. Creo que era vestuario, maquillaje, algo
así.
Y la mencionó y... Yo también tenía amigos comunes y coincidí con ella alguna vez pinchando por ahí. Un encanto majísima, de verdad. Súper cercana, súper graciosa. Vamos.
Eso dice la gente, que era francamente simpática. Pero los que no llegamos a tener el placer de conocerla personalmente, yo no sé si he hablado por teléfono una vez con ella. Realmente lo que percibimos es una originalidad enorme.
Bueno,
estas personalidades distintas, muy llamativas.
Lleva un tatu súper, súper original, que eran hormigas corriéndole por el brazo, creo que era. Y es que todo original, ¿eh?
Todo era original.
Y claro, decía yo, vosotros sabéis que hay parentescos, como ella era sobrina de Miguel Bosé, ¿no?
Ella es sobrina.
Bueno, pues hay parentescos entre personas famosas que yo he flipado bastante.
¿Ah, sí? Sí, de eso vamos
cuéntanos
a hablar hoy.
Y vais a flipar, por ejemplo.
Oy,
esta siguiente
divertido
chica, esta.
Estoy volviendo a mi adolescencia, pero completamente. Esta es Britney Spears, que yo lo único que sé es que tiene una hermana que también es cantante.
Bueno, ¿ah, sí?
Bueno, sí, de country.
Yo, o sea, es que lo hacerlo de hermanos o padre e hijo era muy fácil. Y entonces he dicho, me voy a ir a lo difícil.
Voy a ir ahí.
Y es que esta chica está entroncada con la realeza.
No.
No.
Sí, sí, sí. Esta chica es prima lejana de Alberto de Mónaco.
¡Wow!
Sí, sí, muy lejana, o sea, se pierde en el árbol genealógico la consanguinidad, pero que es prima de Alberto de Mónaco.
Anda.
O sea, que puede ir allá a Mónaco y si la palma una serie de gente, puede llegar a ser...
Pero una serie muy larga, ¿verdad?
Sí, sí, muy larga.
Por el bien de Mónaco.
Hecatombe, hey. Tendría que ser una hecatombe.
Muy buena cantante, pero si no, no sé.
Bueno, pues aquí en España también tenemos relaciones de estas que dices, no me puedo creer que sea... En este caso son primos los que voy a poner. Él es Albert Pablo Carbonell.
Creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarlas.
Bueno, es de traca esta canción. Es que hace una gracia.
Es muy divertido.
Es sobre el pipí.
Y subo al váter que hay arriba en el bar. Y la empiezo a mear y me echo a reír.
Bueno, es una manera de explicar...
No, pero hace todo el recorrido, claro. Todo el recorrido de la orina, claro. Que es un asunto que no hizo él por primera vez, ¿eh? Hay otros, Cortázar ilustró el viaje de un pelo,
claro,
por todas las tuberías y váteres de la ciudad hasta el río.
Claro, mi niña mayor me preguntaba el otro día, oye, ¿y el pis este y el pis de dónde sale? Entonces, claro, yo le puse esta canción, claro, para ilustrar, porque es muy
mira
muy
qué infantil. Explicativo, sí,
mira,
sí.
Mira.
Debajo de tu casa, pasa por debajo de tu familia.
El ciclo del agua y del pis y de la vida.
Y del amor.
Bueno, pues Pablo Carbonell, no solo se apellida Pablo Carbonell, es Pablo Carbonell Sánchez Gijón. O sea, es primo de Aitana Sánchez Gijón, que ayer estaba en los Goya.
¿Qué me dices?
Que es,
primera noticia. ¿De verdad? ¿Primera es que me descubrís unas cosas?
Bueno, y es más, son socios, tienen un chiringuito en la playa Zahara, porque ellos son de las familias de Zahara de los Atunes.
Porque se llevan entre ellos.
Sí, sí, se llevan, se llevan muy bien, claro. Y ella estaba guapísima y en los Goya. Está, yo esa sí, mujer, pasan los años.
Siempre.
Es que sigue igual.
Y encima sí, es encantadora. Yo,
muy, muy no mona.
Uh-huh. Bueno, pues otra chica de aquí, española, que es Rebeca.
Me intriga.
Te intriga,
me intriga,
claro.
Mucho.
Esta chica se llama Rebeca, efectivamente.
Esta es prima de los reyes de Jambujistán.
No, no, no. Rebeca Pous del Toro. Es prima, su hermana, creo que su hermana es... su madre es hermana de Eliseo del Toro, que es padre de Benicio del Toro. O sea que
¿qué?
Rebeca y Benicio del Toro son primos.
¡Dices!
Esos no sé si se llevarán tan bien, ¿eh?
Bueno, no sé.
Rebe y Vini.
Mira,
o sea, Rebe puede ir a Hollywood ahí y codearse.
Hombre...
Bueno, y hay
¿pero es porque la familia emigró?
No lo sé, supongo que se emigraron,
sí,
o...
Claro.
Él es cubano, creo, algo así, ¿no? O...
Pues seguro. ¿Y ellos de dónde son?
Pues deben
¿gallegos?
Ser, ¿no?
O...
Pues mira, de familia de emigrantes, ellos se vinieron para acá, ellos se fueron para Estados Unidos, los otros, y mira, familiares. Claro. Bueno, y hay familia política también así, entre famosos. Por ejemplo, este señor, que es actor y cantante...
Antonio Banderas.
¡Claro!
¡Hombre!
Ay, déjale que me encanta. Que le ha dado un patatús al pobre hace poco.
¿Qué ha pasado?
Lo cuenta Lola.
Madre.
Que se recupera en casa tras un susto. Estuvo de urgencias en el hospital, creía que tenía un infarto. Parece que ha sido solo un susto.
Bueno, pues este señor...
¿Cómo me cae a mí?
Claro, estaba casado con Melanie Griffith, ¿no?
Uh-huh.
Pero es que la mamá de Melanie Griffith es... Tipi Hedren, la de los pájaros.
Hombre, claro.
¿Sí?
Claro, pero es que esto no vale. Claro, ya en famosos entre
claro,
ellos...
Eso era muy fácil.
Aquí me he tirado un poco. Pero bueno, voy a resarcirme. Me voy a tirar un triple. Tres famosas primas entre sí que seguro que no tenéis ni puñetera.
A ver.
La primera.
Ay, me encanta esta mujer.
¿Quién es?
Estoy intentando acordarme...
Gwen Stefani. Gwen Stefani, que era cantante...
Gwen Stefani,
que era cantante de No Doubt, una chica rubia, platino...
Muy original.
Bueno, pues esto debe ir en la sangre porque es prima, nada más y nada menos, que de Lady Gaga.
Ay, pues sí,
además
cantan igual.
Y les pega, ¿eh?
Hombre, mira. se nota que cantan en Navidad juntas, el Ande Ande.
Iba a preguntar
eso. Ritmo, Ande Ande Ande.
No
mira,
han hecho nunca nada.
Parece ser que ambas proceden de una pareja de granjeros que emigraron de Francia a Quebec, Canadá, en el año 1600. Y de ahí deriva la consanguinidad. Lady Gaga, por cierto, que estará esta noche
en la
el intermedio de la Super Bowl.
¿Qué tiene que ver el Saturday? En breve nos lo va a contar.
Ahora te lo cuento.
Qué cuidadito, que puede ser tela manilda. Bueno, pues no contentos con esto.
Mira, mira, el Ande Ande, mira, mira.
¿Ande, ande?
Ande.
Bueno, Lady Gaga y Gwen Stefani, primas. Pero atención, que son primas también. Atención, que eso es un triple, ¿eh? De esta señora.
Aquí me ha pillado.
Madonna, son primas de Madonna. ¡Hey! Bueno, ¡oh! ¡Qué bonito! Se ve bien arriba esto.
¡No
atención.
Me lo puedo creer!
Sí. Lady Gaga, Gwen Stefani y Madonna son primas muy lejanas, ¿eh? Pero claro, es que en Estados Unidos, como es sitio de vida, se cruzaron entre...
Sí, bueno, en Estados Unidos hay 250 millones de habitantes.
Pero vamos,
si no recuerdo mal la cifra.
Es que iba en la sangre, de verdad, el tema musical y el arte y sobre todo el
éxito. Las tres rubias provocadoras, no sé qué. Si es que, vamos a ver, hay que sentarse un poquito.
Yo quiero un proyecto de las tres, ¿eh?
La zambomba navideña da estos tríos.
Una canción.
Musical te refieres.
Sí, cariño, sí.
Pero se sabe, se habla de ello en Estados Unidos.
Sí, ya te he dicho. Hay artículos en internet que dicen que son primas entre las tres.
Bueno, me encanta.
Flipada.
También se ve aquí la cadencia del Ande Ande.
Pilla algo pintas, ¿eh? En el otro mejor.
Bueno, no perderse lo de la Super Bowl de esta noche, que nos va a hablar Elsa luego, pero que promete. O sea, que es que los shows esos son increíbles.
Sí.
¿Vosotros no tenéis parientes famosos? Bueno, tú ya eres famosa, pero
sí,
vamos.
Sí, yo famosísima.
No, cuenta.
Parientes
no.
Famosos.
Qué pena. Pero voy a ver si algún...
Nosotros somos muy famosos en mi familia.
Pero a mí el primero que me tocó es padre de un famoso. A mí el primero que me tocó se apellida Iglesias Puga. Y era padre, era papuche. Era el doctor Puga, era el ginecólogo de mi madre.
¡No!
Y fue, sí, señor. ¡Ala! El primero que me tocó en este mundo.
Bueno, mi hermana ha sido actriz hasta hace
tiempo. Bueno, también cuenta.
Tiempo.
Sí, claro. Claro,
hizo Sibuana con Pajares, claro. La película.
Sí.
Hizo,
bueno, entonces sí.
Bueno, pues muchas obras de teatro. Patricia López Schlichting. Claro. Y mi hermana Constanza pinta, Constanza López Schlichting. O sea,
también
bueno.
El arte en las venas, ¿eh?
Sí, pero tú no cantas, no te puedo poner.
¡Márcote! ¡Ponte moño!
Os quiero mucho, chao.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.